Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Paulo Cortés, doctor en ciencias químicas y especialista en bioquímica clínica en bacteriología, junto a la doctora Ana Valeria Ocaña Carrizo, bioquímica especialista en microbiología y miembro titular de la Asociación Argentina de Microbiología.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El Microscopio.
Luis Javier Morales es licenciado en farmacia por la Universidad de Salamanca, España, y especialista en bioquímica clínica. Es facultativo especialista en el servicio de laboratorio clínico del Hospital Universitario de Fuenlabrada en Madrid, España. Es el presidente de la Comisión de Función Renal y Urianálisis de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio. En la siguiente entrevista, el licenciado Javier Morales nos hablará de las magnitudes bioquímicas que se pueden realizar en distintos tipos de orina en relación con la monografía que han editado junto con sus compañeros de la comisión, que lleva por título Muestras de orina de 24 horas y orina reciente para la medición de las magnitudes biológicas más recientes.
Muy bienvenido, Luis Javier Morales, a El Microscopio. Vamos a hablar hoy de magnitudes bioquímicas en distintos tipos de orina en relación con una monografía que han editado junto con un grupo de investigadores en una comisión que lleva por título Muestras de orina de 24 horas y orina reciente para la medición de las magnitudes biológicas más recientes. Para comenzar, Luis Javier, ¿cuál es el principal objetivo de este trabajo que ustedes han presentado?
En el trabajo que hemos presentado, lo que queríamos era mostrar un análisis contrastado de las principales magnitudes bioquímicas que medimos en la orina. Primero partimos de una visión fisiopatológica de cada magnitud y luego llegamos a un análisis comparado de los distintos tipos de muestra, orientando sobre todo el uso de cada tipo de muestra a una situación patológica determinada. La idea fundamental es que fuera práctico tanto para el profesional de laboratorio como de otras especialidades que lo puedan necesitar.
¿Y qué errores preanalíticos pueden presentarse al recolectar las muestras de orina?
Respecto a la parte preanalítica, pues es una de las partes fundamentales en la recogida de la orina. Por esta razón, la variabilidad que existe en los valores de las pruebas bioquímicas es debido en gran medida a la incorrecta recolección. Incluso algunos estudios cifran en más del 70% o el 80% de los errores debido a esta parte preanalítica. Nosotros, desde nuestra comisión, realizamos hace un par de años una encuesta a través de la web de la sociedad sobre cuestiones preanalíticas de la orina. El año pasado la publicamos en la revista de Laboratorio Clínica con los resultados, las conclusiones y una serie de recomendaciones. Algunas de las recomendaciones que sugeríamos en vista a los resultados que obtuvimos es que al paciente hay que hacerle cómplice del análisis de su orina. Hay que tener en cuenta que la orina es uno de los pocos especímenes que se reciben en el laboratorio que es recogido por el propio paciente. Por lo tanto, la implicación de ellos es fundamental. Al paciente hay que explicarle claramente cómo hay que recogerlo. Es muy útil hacerlo mediante instrucciones escritas, que tengan información gráfica, para que el paciente lo entienda de una manera muy sencilla. Tenemos que asegurarnos que lo ha entendido, que es consciente de que de su buen hacer los resultados podrán ser correctamente valorados. Respecto del laboratorio, pues también pensamos que es fundamental la utilización de unos envases de recogida adecuados y siempre que sea posible que sea el propio laboratorio el que los proporcione. Una vez que la muestra es recogida, las muestras de orina deberían ser entregadas en su totalidad al laboratorio y que sea este el que las manipule. En algunas ocasiones hemos podido constatar que no se recibe la orina completa, que se recibe parte de la orina o la orina en un tubo, y creemos que eso no es adecuado y aumenta esta variabilidad que comentábamos. Y cuando las orinas se reciben en el laboratorio, el personal encargado debería verificar que se ha recogido correctamente, siguiendo las instrucciones, y tenemos que tener descritos unos criterios de rechazo de esas muestras para que en caso de que no se cumplan, pues avisar al paciente que esa orina no es válida y que nos debe remitir una nueva muestra de orina.
¿Cuáles serían los puntos clave a tener en cuenta en la recolección de la orina?
Como ya hemos comentado, los envases de orina son fundamentales y deben ser los aprobados por cada laboratorio. Respecto de la orina aislada, pues es muy importante la higiene, tanto de las manos como de los genitales. Y en general se recomienda que la recogida sea la porción media de la orina. Si hablamos de la orina a tiempo controlado, ya sea de 8 horas, de 12 o de 24, por supuesto también es muy importante la higiene, pero tenemos que tener en cuenta que el periodo de tiempo sea el correcto. Y por esa razón aconsejamos que se apunte tanto el comienzo como la hora de finalización de la recogida de la orina. Asegurarnos que no haya pérdida de micciones y por supuesto no haya más micciones de la cuenta. Y fundamental, muy importante, es la conservación de la orina. La orina se debe guardar refrigerada en casa durante todo el tiempo que dura la recolección y hasta que se lleva al laboratorio. Sabemos que guardar una orina en la nevera, pues no todo el mundo le gusta, pero es muy importante que la orina esté bien conservada, ya que van a estar recogiéndola durante un periodo que puede llegar hasta las 24 horas.
¿Y cuáles son los problemas de la orina reciente como posible sustitución de la orina de 24 horas?
Sabemos que la mayor ventaja de la orina de 24 horas es que representa la excreción de un día completo. Por eso desde hace tiempo pues se ha considerado como el gold estándar, el patrón oro con el que compararse. Pero es muy difícil considerar a la orina de 24 horas como un gold estándar debido a su variabilidad. Tanto es así que algunos protocolos incluso recomiendan la recogida de 3 orinas consecutivas para poder comparar debido a esta variabilidad. A todo esto hay que sumar pues las molestias que este tipo de recogida supone para un paciente. Podemos tener en mente que a un paciente que tiene que recoger una orina de 24 horas le obliga a no hacer una vida normal, ya que va a depender de un bote. Está demostrado además que lo habitual es que beban más el día de la recogida por el mero hecho de que tienen que orinar. Y además, si las personas trabajan, pues les obliga a recoger la orina en fin de semana. Y esos días generalmente no son lo más representativo de la actividad diaria. Si la orina reciente, por contra, pues es un tipo de muestra que se obtiene de forma rápida y de forma cómoda. Por eso se está intentando sustituir la orina de 24 horas por este otro tipo de muestra. ¿Cuál es el problema de la orina reciente? Pues que los analitos normalmente se presentan de forma más concentrada. y que es difícil establecer unos valores de referencia porque hay variabilidad en dicha concentración entre los diferentes individuos. Esta variabilidad la podemos corregir utilizando los cocientes, como por ejemplo el cociente analito-creatinina, que es un cociente que posee menor variabilidad y además elimina pues el posible efecto de la hidratación. Al fin y al cabo, los dos tipos de muestra tienen limitaciones y ventajas, y habría que realizar una aplicación personalizada para cada una de ellas.
¿Y qué conclusión obtuvieron los estudios que comparan la determinación de la orina recogida a lo largo de todo el día con las realizadas en muestras en horarios puntuales?
Sí, el problema fundamental que nos hemos encontrado al revisar los estudios disponibles es que las condiciones en las que se realizaban no estaban estandarizadas. Por lo tanto, era difícil comparar unos con otros. En general, no hay muchos estudios y cada uno lo hacía de una manera diferente. Pienso que el error que cometemos cuando hacemos este tipo de estudios es que queremos comparar los dos tipos de orina y no siempre son comparables. Pienso que la orina aislada expresada como cociente con la creatinina, y en concreto la orina de primera hora de la mañana, tiene un alto poder diagnóstico que todavía no ha sido bien valorado. Y por eso serían necesarios estudios que obtengan valores de referencia para esa orina aislada y para distintas patologías, tal como se ha hecho en otras poblaciones en las que es difícil recoger una orina de 24 horas, como puede ser la población pediátrica. En pediatría, aparte de los cocientes con creatinina, se ajustan al peso corporal, ya que la excreción pues varía mucho con la edad y el sexo, y estos cocientes son muy utilizados y con buenos resultados. También una cuestión polémica que se veía en los diferentes estudios y que no estaba clara era la recogida, si recoger la orina con conservantes o sin él, o si añadirle el conservante antes de la recogida o después ya en el laboratorio. Los estudios en este sentido son contradictorios, pero en general hemos visto que se inclinan a que si la muestra se va a analizar de inmediato, como ocurre, creemos, en la mayoría de los laboratorios, no sería necesaria la adición de conservantes, ni antes ni después. Pero si se va a almacenar, por la razón que sea, pues sí sería necesario ajustar el pH, bien a un pH básico, como podría ser con el úrico, o un pH ácido, como en el caso del calcio, el fósforo, el citrato o el magnesio. Un caso especial es el del oxalato, porque si bien podría admitirse que se puede recoger sin conservante para utilizar la misma orina que se utiliza para las demás magnitudes, si sería necesario, en cuanto llega al laboratorio, acidificarlo a un pH ácido de aproximadamente 2.
Luis Javier, algo mencionaste sobre la primera orina, pero ¿qué tipo de orina reciente es la más recomendable?
Pues en general, la muestra que más se utiliza es la primera orina de la mañana. Siempre después de un ayuno de 8 horas. Es una orina en la que los analitos van a estar más concentrados y es en la que va a tener menor variabilidad. En algunos casos, como puede ser el calcio, los iones o el ácido úrico, podría ser útil también la segunda orina de la mañana, y en este caso se suelen expresar como excreciones fraccionales, en la que entra a formar parte tanto la medición del analito, tanto en suero como en orina, y la creatinina en suero y orina. Por supuesto, también sería útil la valoración o la evaluación de la excreción de proteínas y albúmina en esa segunda orina de la mañana.
¿Y cómo se puede corregir la variabilidad que se debe a los ritmos biológicos naturales?
Pues este punto es uno de los mayores inconvenientes que nos encontramos si solo recogemos una orina puntual. Hay que pensar que si trasladamos estos análisis de orina al suero o al plasma, podemos pensar que en ningún caso nosotros recogemos sangre de 24 horas para valorar las magnitudes que siguen un ritmo circadiano, ¿no? Es evidente que no se puede hacer. Sin embargo, sí se utilizan, y en este caso pues los rangos de referencia se han ajustado para un tipo de muestra en concreto, recogidos en una hora puntual. El caso más típico es el del cortisol, que habitualmente se recoge o a las 11 de la noche, o en su punto más bajo, o a las 8 de la mañana en su punto más alto. Eso mismo se podría hacer con la orina. Lo que ocurre es que habría que elaborar rangos de referencia para un tipo de orina en una patología concreta y en estas pruebas que siguen un ritmo circadiano.
Luis Javier, te invitamos a hacer una breve pausa, un par de minutitos nada más, y continuamos hablando contigo en un par de minutos nada más sobre magnitudes bioquímicas en distintos tipos de orina.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de
Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana
y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC.
Microscopio.
Querida mujer, dos puntos, no me hagas sufrir, coma. Hoy me decido a escribirte cartas de amor sincero, tú lo ves. Tu cariñito es un agujero que me atraviesa el querer. Y sin tus besos en mi chaleco, nada me cubre la piel. Punto y seguido, como ves, solo pienso en ti yo. No me interesa la perestroika, ni el baloncesto, ni la river. Llevo en el pecho, mujer, quiéreme otra vez, llénate de mí, vida tengo yo, solo junto a ti, mamacita, Es la segunda carta que escribo y no recibo nada de ti. Ya no me importa si algo en el barrio o aumentará la inflación. Tan solo vivo por refugiarme desnudo en tu corazón. Punto y aparte, júrame. Eso quiero yo tuve. Toda esta póliza de seguros si de amor muero. Y al menos háblame por teléfono algún consuelo de amor. Quiéreme otra vez, llénate de.
Quiéreme otra vez, no me hagas sufrir.
Info Bioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Continuamos con el licenciado Luis Javier Morales, presidente de la Comisión de Función Renal y Urianálisis de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Y acá estamos de vuelta, Luis Javier, para seguir con esta nota en la comparación de muestras de orina reciente versus muestras de orina de 24 horas. Y habiendo ya explicado las dificultades que la orina de 24 horas suele acarrear, ¿qué determinaciones en orina reciente podrían reemplazar a la medición en orina 24?
Esta es la gran pregunta, claro. No es fácil contestar y, como he comentado, no hay muchos estudios que lo avalen. Creo que con el tiempo y con más estudios, la mayoría de las pruebas que utilizamos en orina podrían ser medidas en algún tipo de orina aislada, bien la primera de la mañana o bien la segunda. Actualmente, la mayoría de las magnitudes que utilizamos en orina aislada nos sirven como cribado de una patología. Y en caso de un resultado positivo, se recomienda, o que no fuera concordante con la clínica, conviene ser repetido para confirmar ese resultado y posteriormente utilizar la orina de 24 horas para su confirmación. También en el caso de la orina de 24 horas, si nos salía un resultado positivo, también sería necesario confirmarlo, porque debido a toda esta variabilidad en la recogida, hay que confirmar tanto los resultados positivos, por supuesto. Si nos centramos en algunas pruebas en concreto, pues, por ejemplo, el calcio y, en cierta manera, también el fosfato. En condiciones normales sabemos que la excreción de calcio de fosfato es un reflejo de la ingesta, tanto del calcio como el fosfato en la dieta, de su absorción intestinal, de la resorción ósea y de la filtración y de la reabsorción tubular. Eso es en condiciones normales, sin ningún tipo de ayuno. Pero si realizáramos un ayuno de 8 horas para recoger la primera orina de la mañana, tanto el componente intestinal como el renal son relativamente fijos. Por lo tanto, la excreción urinaria de calcio nos da una idea para valorar el componente óseo. En el caso del calcio, se utilizan bastante el cociente calcio-creatinina en orina aislada. En fosfato se utilizan algo menos, aunque hay rangos de referencia para fosfato creatinina, pero se utiliza algo más la orina de 24 horas expresada como excreción fraccional de fosfato o resorción tubular de fosfato. En el caso del citrato, el citrato es uno de los principales inhibidores de la cristalización del oxalato, y sabemos que una concentración de citrato en orina baja va a ser un factor de riesgo de la litiasis renal. Por lo tanto, es interesante en este caso saber cuándo estamos ante una hipocitraturia. El cociente citrato-creatinina en orina de 24 horas y en orina aislada tienen una buena correlación, pero se ha visto que no son intercambiables, porque las concentraciones, tanto en un tipo de muestra como en otro, son diferentes y parece que se necesitarían unos rangos de referencia adaptados a la orina aislada, como ya se ha hecho, por ejemplo, en pediatría, y se están utilizando esos rangos. Sí es muy importante uno de los cocientes que se utilizan, que es el cociente calcio-citrato, ya que da mucha información. En este caso, independientemente de la edad y del momento de la recogida, un valor superior a aproximadamente 0,33 nos va a indicar que esa orina es potencialmente litogénica. Por lo tanto, nos serviría realizarlo en orina aislada. Los iones, sabemos que se puede sustituir la orina aislada por la orina de 24 horas, sobre todo en población sana. En pacientes con patología renal grave es algo más discutible. El magnesio con el magnesio también se han encontrado buenas correlaciones entre los dos tipos de muestra, y la mayoría de los estudios avalan la posibilidad de sustituir la orina 24 horas por la orina aislada. Más magnitudes que tenemos, por ejemplo, es el oxalato. El oxalato urinario, pues sabemos que conduce a la formación de cálculos renales, que puede provocar esa formación de cálculos renales, una lesión renal, una insuficiencia renal. Y algunos autores consideran que la primera orina de la mañana podría ser un método de detección fiable de la hiperoxaluria. Un método de cribado que si se confirma, pues nos daría lugar a solicitar un estudio metabólico más completo. Proteínas y albúmina. Pues las proteínas y la albúmina también son dos de las magnitudes que podrían ser intercambiables entre orina aislada como cociente de proteína creatinina y orina de 24 horas. Tiene muy buenas correlaciones y además tenemos la ventaja de que si expresamos el cociente proteína creatinina en miligramo por gramo de creatinina, su valor es comparable con la excreción de proteínas en 24 horas expresado en gramos. Es decir, si nosotros obtenemos un cociente de proteína creatinina en orina aislada de 1,2, eso significa o nos está indicando una excreción de 1,2 gramos de proteína en 24 horas. Esto se mantiene así para proteinurias que no son muy elevadas. Por encima de un cociente de 3, esa relación es más inexacta. Y en el caso, finalmente, en el caso del úrico, el úrico se puede expresar en forma de diferentes cocientes, tanto urato-creatinina, excreción fraccional de urato, excreción de ácido úrico por volumen de filtrado glomerular, y eso tanto en orina aislada como en orina de 24 horas. Va a depender de lo que estemos buscando para utilizar uno de los cocientes u otro. Pasa un poco como en el caso de los salatos. Nos va a servir como método de cribado. En caso de positivo, pues ya utilizar la orina de 24 horas. Esto es muy útil porque los protocolos en el caso del úrico, por lo menos antes, exigían la recolección de 3 orinas consecutivas de 24 horas, algo que si una orina es molesta para el paciente, 3 orinas consecutivas, pues podemos imaginar que bastante más.
Sí, anteriormente mencionaste algo sobre las dificultades en la recogida de la muestra, pero ¿cuáles son las consideraciones específicamente en niños pequeños?
Pues en los niños pequeños, sí lo hemos comentado pues en diferentes momentos, que es una población en la que recoger una orina de 24 horas es todavía más complicado que en un adulto. Por eso la mayoría de los estudios se han centrado en intentar utilizar la primera orina de la mañana en forma de cociente con creatinina y ajustado generalmente por sexo, por edad o por kilogramo de peso según sea necesario. Existen, aunque es difícil establecer los rangos de referencia con niños, pero sí parece que hay estudios y la sensación es que casi más que con adultos para establecer esos rangos de referencia en orina de una micción.
Y en tu opinión, Luis Javier, ¿los laboratorios en general están gestionando bien este tipo de peticiones?
Como he comentado en la encuesta que realizamos, hemos visto diferentes maneras de gestionar este tipo de muestras. En general, creo que los laboratorios clínicos se tendrían que implicar un poco más en la gestión de estas pruebas y en la interpretación de los análisis de orina. Sabemos que es necesario asegurar una buena calidad, una muestra de una buena calidad, para poder obtener unos buenos resultados. Técnicamente, el aseguramiento de la calidad en los laboratorios está bastante controlado, variabilidad, o sea, coeficientes de variación de las diferentes técnicas, etcétera, tenemos un control de calidad, pero a veces fallamos en la parte preanalítica. Si la orina no está bien recogida, por muy bien que hagamos midamos nuestras magnitudes, el error lo vamos a tener ya antes. Y muchas veces el médico peticionario no es consciente de lo importante que es esta parte preanalítica y pide una batería de pruebas en orina que en ocasiones son incompatibles unas con otras, obliga a recoger diferentes tipos de orina de 24 horas, incluso aislada. Entonces, yo creo que si orientáramos más las peticiones hacia que el médico, en vez de pedirnos pruebas en orina, nos hicieran una consulta clínica referente a un problema de salud que tiene un paciente, nosotros, con nuestra experiencia, podríamos ofrecerle las mejores opciones disponibles, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de cualquier patología. Y además, vamos a considerar que las muestras que solicitemos serán con las menores molestias para el paciente.
Muchísimas gracias, Luis Javier Morales, por tu participación hoy en El Microscopio. Clarísimo, y esperamos tenerte nuevamente.
Muchas gracias a vosotros por invitarme al programa y felicidades por los programas que estáis haciendo, que desde nuestra sociedad, desde nuestra especialidad, pues la seguimos con mucho interés. Muchas gracias. Adiós.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
I'm looking for a hard-headed woman, one who'll take me for myself. And if I find my hard-headed woman, I won't need nobody else. No, no, no. I'm looking for a hard-headed woman, headed woman, one who'll make me do my best. And if I find my hard-headed woman, I know the rest of my life will be blessed. Yes, 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 yes. I know a lot of fancy dancers, people who can glide you on the floor. Oh, oh. They move so smooth but have no answers. Oh, 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 oh. When you ask me what you come here for, I don't why.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana. Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El Microscopio.
El doctor Adelí es profesor de bioquímica y medicina de laboratorio en la Universidad de Toronto e investigador de laboratorio clínico desde 1988. Ha publicado más de 200 artículos de investigación. Investiga la relación entre la resistencia a la insulina y la desregulación del metabolismo de lipoproteínas. Está involucrado con los centros pediátricos de Canadá para establecer una base de intervalos de referencia pediátricos para biomarcadores de enfermedades pediátricas. La base de datos disponible hasta el momento se encuentra en el sitio de internet Caliper.
Dr. Crossbow Adeli, welcome to Microscopio.
Thank you.
In this interview, we wanted to talk about.
Queríamos hablar de la dislipemia postprandial, patofisiología y riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Qué es la dislipemia postprandial?
So postprandial dislipidemia is It refers to abnormal lipid and lipoprotein metabolism.
La dislipemia postprandial es el metabolismo anormal de lípidos y lipoproteínas luego de una comida o consumo de alimentos. Debido a que hoy día los humanos estamos en estado postprandial unas 18 horas al día, solamente ayunamos unas 6 horas diarias. Esto significa que la mayor parte del tiempo estamos en estado postprandial porque consumimos varias comidas durante el día en porciones pequeñas y esto hace que prolonguemos el estado postprandial. El metabolismo anormal durante este periodo es muy importante clínicamente. La dislipidemia postprandial se refiere a una anormalidad que va en aumento en niños y adultos, especialmente en casos de obesidad, síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y condiciones relacionadas.
¿Cuáles son las razones por las cuales se miden los triglicéridos en ayuno?
Tradicionalmente era lo recomendado. Incluso hoy día las personas recomiendan ayunar antes del análisis. Esto se debe al consumo constante de comida. Y esta condición hace que los resultados sean difíciles de interpretar. Pero hay evidencia que refleje que la medición de triglicéridos en estado de no ayuno sea más valiosa. También se refieren a triglicéridos postprandiales. Los niveles de triglicéridos que tenemos después de una comida pueden ser tan importantes como los que son medidos en estado de ayuno. Pero el ayuno es un tema de preocupación, en especial en niños, porque ellos no pueden ayunar por periodos prolongados, incluso también en adultos. Algunos pacientes pueden ayunar por 8 horas. Nuestra recomendación es de 14 horas, pero muchos pacientes no pueden ayunar ese tiempo. Debido a ello, la variabilidad en las horas de ayuno ha presentado un desafío para establecer un protocolo de ayuno. La evidencia reciente sugiere que incluso no puede ser necesario. Los triglicéridos que no son medidos en ayuno pueden ser igual de valiosos para predecir riesgo de enfermedades cardiovasculares, del mismo modo que lo indican los triglicéridos medidos en estado de ayuno.
¿Nos podría contar sobre el perfil lipídico?
El perfil lipídico es muy similar al del ayuno. Técnicamente, los análisis que se han hecho son los de colesterol total, triglicéridos, colesterol HDL, LDL e incluso análisis más avanzados como lipoproteína B, lipoproteína A y pruebas especiales como colesterol no HDL. Este es el perfil lipídico. Se pueden hacer básicamente las mismas pruebas en muestras sin ayuno. La preocupación en el pasado se debía a que los triglicéridos o el cálculo LDL podía verse afectado. Los datos muestran que los cambios que ocurren en los triglicéridos pueden ser predictivos cuando son medidos en una muestra sin ayuno.
¿Qué nos podría decir sobre los lípidos postprandiales como marcadores de riesgo de enfermedades cardiovasculares?
Postprandial lipids largely refers to triglycerides
Los lípidos postprandiales se refieren en general a los triglicéridos y colesterol. Se refiere a estos lípidos dentro de las partículas remanentes de kilomicrones y VLDL. En un estado postprandial tenemos más kilomicrones. También tenemos partículas de VLDL. VLDL significa lipoproteína de muy baja densidad. VLDL viene del hígado. Los kilomicrones son producidos por el intestino luego de una comida. Cuando medimos lipoproteínas, medimos triglicéridos y colesterol en estas partículas de lipoproteínas. Son partículas grasas, ricas en lípidos, y la cantidad de estas partículas, no en cuanto al número o cantidad, sino en cuanto al contenido lipídico, es muy importante para el desarrollo de colesterol en exceso y enfermedades cardiovasculares. Por tanto, cuanto más alto sea el nivel de partículas en estado postprandial, más altos serán los riesgos de contraer enfermedades cardiovasculares. Por esa razón, se quiere entender cuántas de estas partículas están presentes. También son llamadas partículas o lipoproteínas remanentes. Pero, básicamente, hay dos tipos de lipoproteínas, kilomicrones y VLDL con contenido lipídico.
¿Cuál es el rol del eje cerebro-intestino en la regulación del metabolismo de lipidos postprandiales?
El metabolismo es muy complejo para el metabolismo de los carbohidratos, de lípidos, proteínas, aminoácidos. Hay muchos temas involucrados y básicamente, cuando consumimos comida, consumimos varios nutrientes. Se ha demostrado que cada nutriente tiene un receptor en el duodeno y en otras partes del tracto digestivo. Sienten el nutriente que consumimos y luego señalan cuando el nutriente llega al receptor y llaman a células endocrinas para producir hormonas o péptidos intestinales. También hay cambios en las neuronas, en el sistema entérico, y luego se cambia la señal al cerebro. El cerebro quiere saber qué es lo que se ha consumido. Esta señal es muy importante. El cerebro envía varias señales para programar el metabolismo. Este acceso al intestino y al cerebro es muy, pero muy importante. Si no hay comunicación entre ellos, el nutriente en cuestión no va a ser metabolizado correctamente. Es por ello que el metabolismo de cualquier comida que consumimos es controlado por una cadena compleja que incluye comunicación entre el intestino y el cerebro, así como también en el envío de señales a otros tejidos. Es un proceso muy complejo. Hemos comenzado a aprender algunos mecanismos y, obviamente, sabemos que hay mucho más por descubrir.
¿Qué reflejan las investigaciones sobre la evaluación clínica de lípidos postprandiales en humanos?
Los lípidos postprandiales han sido estudiados por más de 30 o 40 años. La evidencia más reciente sugiere que los lípidos postprandiales son buenos predictores del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Los laboratorios de varias partes del mundo han mostrado evidencia interesante. Un grupo de Dinamarca, liderado por el Dr. Bouchard, publicó un artículo con guías de referencia que recomiendan tomar las muestras en estados de no ayuno. La evidencia no es del todo concluyente, pero hay guías clínicas para monitorear pacientes con dislipidemia, obesidad, diabetes y otras condiciones metabólicas.
¿Algún comentario final?
Quisiera resaltar el hecho de que tenemos que estar alerta porque la mayoría de los pacientes no está en estado de ayuno. La mayoría de las veces están en estado postprandial. La mayoría de las personas que tienen acceso constante a la comida están siempre consumiendo comida. Un snack, una galletita. Y esto nos da un estado postprandial de 18 horas. Por tanto, medir lípidos en estado postprandial es más representativo de cómo estamos viviendo y más relevante que pedir ayunos de 14 horas. Las mediciones con ayunos de 14 horas tampoco nos dan una situación realista, según las condiciones de vida actual, obviamente. Las recomendaciones para medir en estado postprandial están avaladas por evidencia. De todos modos, quiero clarificar que muchos médicos aún no saben cómo interpretar resultados de análisis hechos en un estado de no ayuno. La mayoría de las guías, incluso las guías de Norteamérica, Sudamérica y otras partes del mundo, aún recomiendan el ayuno. Hacer análisis en estado postprandial va a llevar un tiempo. Por tanto, es comprensible el hecho de que se siga recomendando ayuno. El ayuno es aún relevante y útil, pero los beneficios de medir en estado de no ayuno pueden ser realmente muy, muy grandes.
Thank you very much.
Muchas gracias, profesora Deli. Ha sido un placer tener esta entrevista en el microscopio.
El microscopio.
El microscopio.
News.
La aplicación de la IFSC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFSC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFSC. Las últimas noticias de la IFSC, calendario IFSC de las próximas conferencias y otros eventos. Y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFSC Hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFSC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFSC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFSC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFSC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFSC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales. La IFSC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta. Hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFSC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC y Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 10 en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio.
Algunas veces vuelo y otras veces me arrastro demasiado a ras del suelo. Algunas madrugadas me desvelo y ando como un gato en celo, patrullando la ciudad en busca de una gatita a esa hora maldita en que los bares a punto están de cerrar. Cuando el alma necesita, hay un cuerpo que acaricia. Algunas veces vivo y otras veces la vida se me va con lo que escribo. Algunas veces busco un adjetivo inspirado y posesivo que te arañe el corazón. Luego arrojo mi mensaje, se lo lleva de equipaje una botella al mar de tu incomprensión. No quiero hacerte chantaje, solo quiero regalarte esta canción. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa amante inoportuna que se llama soledad. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa amante inoportuna que se llama soledad. Se llama soledad. Algunas veces gano y otras veces pongo un circo y crecen los enanos. Algunas veces estoy con un gusano en la fruta del manzano prohibido del padre Adán. O duermo y dejo la puerta de mi habitación abierta por si acaso se te ocurre regresar. Más raro fue aquel verano. Veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa manta inoportuna que se llama soledad. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna se llama soledad, que se llama soledad.
Visite el Clinical Chemistry Training Cancer,
un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Congreso Internacional de Calidad en Medicina de Laboratorio, Helsinki, Finlandia, del 8 al 9 de febrero de 2018. Décima Conferencia Internacional sobre Medicina de Laboratorio en Palestina y decimoquinta Conferencia de Biología Clínica Ramallah Palestina, del 18 al 21 de abril de 2018. 36º Congreso Nórdico de Química Clínica, Helsinki, Finlandia, del 12 al 15 de junio de 2018. 7º Simposio Internacional de Pruebas de Cuidados Críticos y Gases en Sangre, Antibes, Francia, 21 y 22 de junio de 2018. AACC, Conferencia Anual, Illinois, Chicago, Estados Unidos, del 29 de julio al 2 de agosto de 2018. Conferencia sobre Sistemas en Medicina y Terapias Personalizadas, La Odisea de la Esperanza a la Práctica, Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018.
El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos datos. En el año 2017 hasta la semana epidemiológica 46 se notificaron 600 casos de sarampión confirmados por laboratorio en 4 países de la región de las Américas. Argentina 3 casos, Canadá 46, Estados Unidos 120 y Venezuela 431. El 36% de los casos son niños de entre 1 y 4 años de edad y el 60% de los casos no tenía antecedente de vacunación contra el sarampión y la rubeola. Los genotipos identificados fueron D8 en Argentina, B3 y D8 en Canadá y Estados Unidos. En Venezuela, el genotipo identificado fue el D8 con un linaje diferente al D8 identificado en Brasil en años anteriores. La región de las Américas fue la primera en ser declarada por un comité internacional de expertos como libre de los virus de la rubéola en 2015 y del sarampión en 2016.
Al microscopio.
Cambios. Antes de la epidemia que comenzó en 2016, el Zika era un virus que no generaba mayor impacto en la salud de quienes infectaba. Fiebres leves, en ocasiones moderadas, brotes en la piel y conjuntivitis eran algunos de los síntomas experimentados por alrededor de la mitad de los pacientes. Los otros ni siquiera se percataban de la infección. Sin embargo, en estos últimos 2 años, las manifestaciones de la enfermedad incluyeron 2 secuelas que preocupan a la comunidad científica y médica, la microcefalia y otros daños cerebrales en bebés en gestación y el síndrome de Guillain-Barré. Estas condiciones llevaron incluso a la Organización Mundial de la Salud a declarar la emergencia sanitaria mundial durante unos meses. Una investigación concluyó en que una única mutación genética que apareció por primera vez alrededor de 2013 es la causante de ambos trastornos del desarrollo.
O microscopio.
Enfermedad de Chagas. Investigadores han comprobado que son solo 2 de las 6 cepas del parásito Trypanosoma cruzi las causantes principales de la enfermedad de Chagas en América Central. Cerca de 6 millones de personas en todo el mundo, en su mayoría en América Latina, están infectadas con el parásito de la enfermedad de Chagas, que rara vez causa síntomas inmediatos. Sin embargo, a través de infecciones crónicas puede originar problemas cardíacos, digestivos y neurológicos a largo plazo. En América Central se estima que cerca de 400 200.000 personas están infectadas con el parásito. En esta región, el parásito es propagado principalmente por Triatoma dimidiata, un insecto conocido como chinche besucona, que habita desde la parte norte de América del Sur hasta México.
O microscopio.
Anuncio. En el Día Mundial contra la Rabia 2017 se anunció la mayor iniciativa mundial contra esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Alianza Mundial para el Control de la Rabia dieron a conocer un ambicioso plan para acabar de aquí a 2030 con las muertes humanas causadas por la rabia transmitida por el perro. El plan estratégico Cero para el 30, basado en el enfoque Una Sola Salud, aborda la enfermedad de forma holística e intersectorial, al mismo tiempo que destaca el importante papel que tienen los servicios veterinarios de salud humana y educativos en la prevención y el control de la enfermedad.
Constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar, on the back of a cartoon coaster, in a blue TV screen light. I drew a map of Canada, oh Canada. On it twice. Oh, you're in my blood like holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling, and I would still be on my feet. Oh, I would still be on.
I would still be on my El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Khosrov Adeli, profesor de bioquímica y medicina de laboratorio en la Universidad de Toronto, Canadá. Al licenciado Luis Javier Morales, presidente de la Comisión de Función Renal y Urianálisis de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.